Aquí estamos en La García, el programa de Cintia, y como todos los martes recibimos a ella, que la semana pasada estuvo aquí en Piso. ¡El revuelo que generaste, Felisa Micheli! ¿Cómo estás?
Hola, Emanuel, buen día, ¿qué tal?
Mamita, qué revuelo generaste con algo que venís diciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con que el Banco Central, en su gestión política, por llamar de alguna manera, y con sus medidas, no está ayudando mucho a la salida de la crisis, ¿o no?
Exactamente, la verdad es que se generó revuelo, pero después me sentí más tranquila, porque también el jueves la vicepresidenta señaló algo similar, ¿no es cierto? O sea, no, a veces uno se plantea si tiene una lectura equivocada o una lectura correcta respecto de la situación económica, de cómo se manejan estas cuestiones del tipo de cambio y de los movimientos cambiarios. Y se me despejaron las dudas cuando escuché también a Cristina en La Plata mencionar esta cuestión respecto a cómo se iban las divisas que entraban por una ventanilla y salían por la otra en el Banco Central, ¿no?
Y justamente en este marco, Felisas, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, Sergio Massa, ha adoptado algunas medidas que lo que buscan es evitar esta sangría de dólares, ¿no?
Exactamente. Son varias las cosas que se están haciendo en el sentido de encontrar un camino de mayor holgura para la disposición de las divisas, ¿no es cierto? Y que la demanda no sea tan fuerte. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con la ampliación del swap de China, no en su monto total, sino en la parte que corresponde para hacer transacciones de importaciones. Esto es muy bueno en la medida en que permite que se adicione a lo que ya está hoy utilizándose unos 1.500 millones más de dólares para ser utilizados en importaciones de ese país, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, Argentina, cuando adopta esas medidas, está yendo en un sentido contrario de quienes hablan de dolarización, que ya es una propuesta antigua, porque el mundo está saliendo del esquema dólar y encontrando mecanismos de hacer comercio bilateral en monedas locales. Y claro, el sudeste asiático es un ejemplo de ello, ¿no? China ya tiene, con varios países del sudeste asiático, este mecanismo vigente. Entonces, efectivamente, lo que está ocurriendo es que el dólar, que antes imperaba en el 100% de las operaciones cambiarias del comercio internacional mundial, hoy va perdiendo esa hegemonía a paso de otras monedas. Los liberales en Argentina a veces atrasan, ¿no? Y esta es una de las medidas de desdolarizar este comercio bilateral con China, que me parecen que van a impactar muy positivamente las reservas. Otro aspecto es que se habla de lo mismo en relación a Brasil, que se estaría conversando con Brasil para hacer exactamente lo mismo, pero en reales, ¿no es cierto?, en la moneda brasilera. Eso es muy importante también, porque Brasil y China son nuestros dos principales socios comerciales. Con ellos importamos y exportamos la mayor parte de nuestras compras y ventas externas. Entonces, son dos medidas que me parece que van en el sentido de ampliar la base de disposición de divisa. Por otro lado, sí, el gobierno también tomó medidas respecto a los dólares llamados financieros, que son el dólar contado con liquidación, quiere decir, y dólar MEP o dólar bolsa, porque limitó la realización de operaciones para los grandes operadores. Esto no afecta para nada a quienes van a comprar dólares, claro, a estos mercados para, por ejemplo, cuando tiene que pagar la escritura de una vivienda, pero sí limitó las operaciones con cauciones para que no hubiese tanto movimiento y tanta demanda de dólares en esos mercados. De alguna manera, estimula una reducción de la demanda para que no se vayan tantos dólares por ese mercado, ¿no?
Felisa, y teniendo en cuenta el escenario electoral y las distintas instancias electorales que va a atravesar el país este año, ¿va a ser posible que pueda atravesarse con estabilidad cambiaria? Sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy la inestabilidad se expresa prácticamente en el mercado ilegal.
Vamos a estar siempre con mucha presión, yo le llamo presiones devaluatorias, que son eso en realidad, ¿no es cierto? Porque hay escasez de divisas, eso no se puede negar, lo hemos hablado acá muchísimas veces, hemos dado las razones, no es que falten dólares, sino que se asignaron incorrectamente. Entonces me parece que vamos a vivir de aquí a fin de año, más en un año electoral. En todos los años electorales, cuando uno mira las estadísticas respecto a la demanda de dólares, sube la demanda de dólares. En todos los años electorales. Es como un efecto cobertura para la mayor tranquilidad, ¿no? De muchos operadores e incluso muchas particulares se suman a esta estrategia, ¿no? Hasta las familias, las personas piensan que si compran dólares va a estar más cubierto en el futuro, por lo que pueda decidir un gobierno próximo, sea del signo que fuese. Y este año no va a ser distinto, seguramente vamos a tener esa demanda adicional. Pero me parece que también estos elementos que estábamos comentando, más las negociaciones que está haciendo Massa con el fondo, pueden ayudar a pasar el año de una manera más tranquila, ¿no? Mm. Donde no parezca un sube y baja esta cuestión del dólar, sino pueda lograrse una mayor certidumbre y un camino más tranquilo hacia fin de año.
Yo no quiero decirlo, Felisa, pero hay que pasar el invierno.
No, por favor, no digamos eso, porque sobrevenían cosas muy duras. Sí.
Felisa, en términos políticos, el otro día cuando escuchaste a Cristina Kirchner, a la vicepresidenta, ¿sentiste de alguna manera un respaldo a la gestión económica?
Sí, claro, me parece que estuvo claro eso y me parece sumamente correcto, ¿no? La verdad es que era necesario, siempre son necesarios y muy bienvenidos cuando uno está en la gestión económica, tener ese tipo de respaldo. Ella no lo dijo explícitamente, pero sí mencionó algunas de las cuestiones que se están haciendo o las dificultades con las que se encontró más al asumir, y eso para mí constituye un apoyo en ese sentido. Sí. Me parece perfecto, ¿no?
Mm. Y ahora hay que ver qué es lo que pasa con esta renegociación con el fondo. Me parece que los ojos van a estar puestos en Estados Unidos, con las negociaciones que pueda haber, y también hoy en Brasil, porque el presidente está allá y puede haber algún anuncio en esto que mencionábamos, ¿no? El tema del intercambio comercial que se haga en una moneda que no sea el dólar, que insisto, y vos lo marcabas, Felisa, no es un hecho aislado, no es que Argentina se está cortando solo con esta decisión, sino que se viene desalentando en distintas partes del mundo el uso del dólar como moneda de intercambio, ¿no?
Y ustedes saben que nosotros somos, Argentina y Brasil, somos casi pioneros en esto, porque en el año 2006, cuando yo estaba en el Ministerio de Economía a través del Mercosur, se presentó un esquema de intercambio en monedas locales, que está vigente, que fue muy usado en su momento porque el Banco Central lo promocionó. Hoy está vigente, si uno entra en la página del Banco Central y pone sistema de intercambio en monedas locales entre Brasil y Argentina, aparecen todas las resoluciones, lo que hay que hacer, y ahorraba muchos costos a las pymes, porque cuando uno intercambia en su propia moneda y no con el dólar, se evita pasar, o sea, si, por ejemplo, en el intercambio con Brasil, alguien que vende a Argentina, ¿no? Tiene que cobrar en reales, cambiarlo a pesos, de los pesos pagar, transformarlos en dólares, de los dólares mandárselos en reales al Banco Central de... mandarlo en dólares, perdón, al Banco Central de Brasil, que a su vez lo tiene que cambiar en reales para dárselo al que fue exportador en su país y viceversa. Para llegar al dólar se utiliza todo este sistema que está vigente en el intercambio comercial mundial, que pasa por la Reserva Federal y que paga o cobra el sistema y los actores pagan una comisión que puede llegar hasta el 3% de este intercambio. Entonces,
a lo Maratea, mira la
comisión. Sacarle eso que siempre se habla, ¿no? De quien maneja la moneda de intercambio del comercio mundial en cierto modo tiene un señoreaje sobre lo financiero, puesto que está muy, muy beneficiado por esas comisiones que se cobran y que en el caso en que haya intercambio con monedas locales se deja de pagar. y es muy muy importante para muchos ese porcentaje, que si bien parece pequeño, en la magnitud que adquiere y el volumen que tiene el comercio mundial, imagínense lo que significa para quien lo ejerce, ¿no? Y para quien lo deja de pagar, como por ejemplo muchas pymes argentinas que sus primeras exportaciones son a Brasil, cuando dejan de pagar eso, constituye un ahorro interesante, ¿no?
Felisa, lo escuchaba esta semana a Amado Udú plantear la situación de las LELIC, que vos abordaste en alguna oportunidad aquí en esta columna. Él sostenía que se podría empezar a desarmar esa situación con dedicándole parte de ese dinero a créditos productivos, o obligando a que se utilice ese dinero para créditos productivos. ¿Es sencillo? ¿Únicamente hace falta una decisión política que no se ha tomado hasta ahora?
Es absolutamente sencillo. ¿Cuál es el tema? Y eso lo venimos hablando, bueno, con Amado y otros colegas mucho tiempo atrás. Empezamos ya casi cuando... ¿Se acuerdan que el presidente Fernández...
Fue una promesa de campaña, sí, y dedicarle la LELIC a los jubilados.
Estaba que entre los bancos y los jubilados, prefiero los jubilados, y decía que iba a terminar con el negocio de las LELIC, creo que eran en ese momento las LELIC ya, no recuerdo bien las fechas, pero desde ese momento que siempre uno empezó a revisar y estudiar cómo hacer para desarmar esta bomba de tiempo que significa la existencia de las LELIC y que implica una emisión monetaria altísima, también con el objetivo de ganar más espacio fiscal, no los voy a engañar, en el sentido de que la emisión monetaria que va a los bancos es mayor que la emisión monetaria que va al Tesoro. Entonces, en la medida en que se reduzca el stock de LELIC, la emisión para pagar intereses va a ser cada vez menor, y de esa manera habría posibilidades también de financiar con más comodidad el gasto público y el déficit fiscal. Entonces, me parece a mí que es una decisión política que resultaría sencillo, porque de a poco nadie está pensando en hacer una cosa extrema que de un día para el otro desaparecen las LELIC, sino claro, que al stock de hoy, que deben ser unos 45 mil millones de dólares, se puedan ir reduciendo de a 5 mil, de a 7 mil por año, que haya un camino, un cronograma, y con eso esa cantidad de recursos se pueden asignar al crédito productivo con tasas promocionales. Para el Banco Central sería todo ganancia. Claro. Porque hoy le pagan el 91% a los bancos, vieron que subió la tasa de interés, ¿no?
Sí.
Del 81 al 91%, ¿no? Y eso se lo pagan a los bancos por las LELIC. Los bancos, ¿qué costo tienen? Más o menos siempre es la mitad de esa tasa. Mm. Su costo es como si un comerciante recibe una prenda de vestir a 30 pesos y la vende a 60, o a 5 mil pesos y la vende a 10 mil.
Sí.
Los bancos tienen un costo del dinero que gestionan, que es aproximadamente siempre la mitad de la tasa de las LELIC. O sea, es muy importante saber que los bancos no van a perder plata ni se van a descalzar porque haya un menor stock de las LELIC, pero y que el mundo productivo necesita ese aporte para poder tener más acceso al crédito, que es lo que hoy está faltando. Yo digo crédito para la vivienda, crédito productivo, crédito para infraestructura, son tantas las necesidades, ese enorme stock de fondos que además hacen peligrar siempre el balance del Banco Central porque generan un déficit cuasi fiscal muy alto.
Porque los bancos no pueden cerrar, pero una pyme sí. Eso hay que tenerlo siempre presente. Felisa, quería agradecerte mucho por esta comunicación y te invito a que nos escuchemos y conversemos el martes que viene, dale.
Dale, ¿puedo hacer anotar una pequeña cuestión?
Me imagino.
Quería hacer un homenaje al gran compañero que es Guillermo Vierba, que falleció repentinamente de un infarto el domingo pasado. Un gran militante, sobre todo, y eso quiero destacar de manera sustantiva, ¿no? Un gran economista, un gran intelectual, pero sobre todo un gran militante.
Que todos los domingos, incluso... todo este, todos los domingos, incluso este último que pasó, nos aclaraba el panorama económico ahí en el cohete. Lo vamos a extrañar muchísimo, muchísimo.
Y otra cosa que no sé, ¿dónde está Cintia?
Cintia está hoy está con un problemita de salud, mañana ya va a estar con nosotros.
Ah, me la hacía de vacaciones.
No, vacaciones mira. no, basta, vacaciones no tiene más. Vacaciones.
Sí, se iba a decir, pero no, si está con un...
No, está...
Les mando un abrazo a ella.
Sí, no, ya el martes que viene va a estar acá con nosotros, así que va a estar conversando con vos, Felisa.
Bueno, muchas gracias, Emanuel, y abrazo.
Un abrazo grande. Sí. La columna de Felisa Micheli.